Bueno, estamos, ¿no? Ok. Vamos a arrancar así como medio charlando, sin una intro, así como más conversacional. Y creo que es realmente una de las primeras veces que me toca por ahí entrevistar a alguien que, no sé, yo de chico escuchaba y admiraba mucho, amigo.
No, no digas eso que me vas a sentir viejo.
No, no, bueno, no de tan chico, ¿no? No es que tenía 10 años, 12, 15, ¿no? Pero no
No,
de...
mi mamá me ponía cuando era bebé. No, no digas eso de un hombre barbudo.
No, pero de verdad que nada, estoy muy, muy emocionado por este episodio del podcast, también por nada, el tiempo que pasamos acá, de verdad. Gracias por nos sentir en familia y eso ha sido increíble, amigo, de verdad.
Qué lindo, qué lindo.
Así
Córdoba es tu
que,
casa. Qué
Córdoba, el
lindo.
corazón de
Y
Argentina.
así es. Late más fuerte a recibir a lo de David. Oye.
Pero de verdad, yo creo que hay una... Tenés un montón de historias para contar y mientras preparaba esto, digo, ¿cómo arranco? ¿Viste? ¿Qué pregunta tiro? ¿Qué le preguntaría a Marco? ¿Viste? Y yo sé que a vos te gustan los superhéroes, a mí también. Y una de mis películas favoritas es Batman Inicia, ¿viste? Que cuenta como el origen de Batman. Y un poco quiero arrancar por el origen, ¿no? O sea, vos venís de una familia en Río, de cristiana, que arrancaste allá tocando la música y tal. Pero ¿sabés con qué me identificaba siempre? Con que vos decías como, ah, no tengo una historia súper triste, ¿no? O un llamado, o sea, como un gran testimonio en el sentido de que estaban las drogas o lo que sea, sino que yo vengo de una familia cristiana y Dios, a través de eso, ¿no? Como
Claro.
que comenzó. ¿Cómo fue la primera vez que sentiste fuerte ese llamado de decir, le voy a dedicar mi vida a Jesús?
Exacto, está bueno. Bueno, crecí en una familia cristiana, como dijiste, pero también me crecí aprendiendo que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y yo tuve que tener mi propio encuentro con Dios. Entonces, crecí en Río de Janeiro, Brasil. Y a los 17 años tuve una experiencia con Dios en medio de una conferencia donde había una persona dirigiendo adelante la adoración con la guitarra acústica. Experimenté el peso de gloria, se podría decir así, como que yo había crecido en la iglesia, pero fue la primera vez que sentí convicción de pecado. Yo sentía que me moría si no estaba bien con Dios. Y yo dije, Señor, ¿por qué siento eso ahora y nunca había sentido antes? Y entonces sentí como una voz que me decía, ¿por qué él me atrajo hablando de la persona que estaba adelante? Y sé como que con la guitarrita traía presencia de Dios. Y junto con mi llamado, aquel día me di cuenta de que esa persona dijo, hay gente acá que Dios va a usar para que sea como Ezequiel, voces que van a profetizar sobre huesos secos y van a transformar huesos secos en ejércitos de adoradores. No sé por qué sentí que era para mí, lo tomé. Y yo era uno más en medio de la multitud, pero creí como si me estuviera hablando. Entonces ese día me levanté y dije, voy a dedicar mi vida al Señor, así como Él dedicó su vida a mí, a salvarme. Entonces busqué cómo capacitarme. Ahí estaba terminando para comenzar la secundaria, yo iba a estudiar publicidad.
Mira, marketing, ahí estaba.
Marketing, no porque me gustaba, sino porque averigüé que era el único que no tenía matemática. Entonces llegó algo que no tengo que estudiar mucho, ¿verdad? Porque quería solo por tener un título. Y en ese momento me di cuenta que no, al revés, voy a hacer una experiencia ministerial y después vuelvo. Y ahí nace la idea de, yo hasta ahí hablaba solo portugués, y ahí nace mi idea de conocí a Marcos Witt en un evento en Brasil, quien dijo que tiene una escuela en México, se llamaba CCDMAC en ese momento, Instituto Canción. Entonces yo iba para México y justo estaba cerrado las inscripciones y lo más cerca era Argentina. Y ahí nació mi historia con Argentina. A los 18 años me mudo a Argentina, comienzo a hablar español y Dios cambió todas las áreas de mi vida, en lo espiritual, en lo ministerial, en lo profesional, en lo sentimental. Conocí a Fer.
Claro, vos venís de Argentina a los 18, pero te casás jovencito.
Me casé a los 21, sí, con 3 años.
Wow.
Tuvimos 2 años de novio. Yo la conocí en el primer año que yo llegué a Argentina. Mis compañeros de habitación eran Samuel y Esteban,
Los hermanos.
las hermanas, que claro, antes de presentarme la hermana eran buenos amigos. Después se transformaron los mejores amigos
Amén.
cuando presentaron a la hermana. Y así fue. Y aquí estoy, en Argentina. recibí un llamado para la lengua hispana y principalmente multiplicar intimidad con Dios.
¿Y cómo fue, o sea, ese proceso para un chico de 17, 18 años mudarse de país, dejar atrás su familia y eso? ¿Cómo lo viviste vos? ¿Cómo lo vivió tu familia también en ese sentido? ¿Como que te apoyaron o era como quédate, no?
No, sí, mis papás me apoyaron bastante, eso sí. Aunque yo era la esperanza, mi papá era pastor y militar. Él fue comandante de la Marina de Brasil. Y mi hermano mayor se dedicó a otra cosa. Mi hermano menor, yo soy el menor de tres hijos. El del medio se dedicó a periodismo. Y mi hermano mayor a principio la música, después el coaching. Y yo era la esperanza de mi papá de ser
ministro.
Pastor, pero militar.
Ah, también
claro,
eso.
Claro, él tenía la esperanza que uno de sus hijos siguiera con la carrera militar. Y al final me alisté en otro ejército y que vine para Argentina como para hacer... Dije, no, quiero el ministerio y la música. Y gracias a Dios, mi papá renunció sus deseos personales para... Dicen, yo no lo veo, pero
okay. Que
se haga la voluntad de Dios en tu vida.
Wow, qué lindo eso.
Y me respaldó, claro. Entonces, para mí me costó un montón como 18 años porque en realidad era... Otro idioma, primera vez que vivía lejos de mi familia, de mi cultura.
Solo.
No, me costó muchísimo el cortar el cordón umbilical ahí. Y pensé en desistir varias veces. Pero bueno, el Señor me sostuvo y me di cuenta que ahí no hay crecimiento sin dolor.
Total.
Y crecí y aprendí y me quedé.
Fueron 3 años, amigo, de madurez pura. Porque, o sea, llegas, nunca viviste solo, viví solo. A los 2, 3 años te casas. Es como que de repente eras... un hombre adulto, ¿no?
Sí, yo aprendí que madurez no viene con la edad, viene con asumir responsabilidades. Entonces, cuando me di cuenta que yo estaba ahí en mitad de camino, vuelvo a Brasil, sí, tenía una necesidad de hogar, de familia tremenda. Entonces, me quedo, yo vivir con los solteros, cuando yo viviera, éramos 10 en la misma casa.
Conozco la casa de Canción Sola.
La casa era un desastre, éramos todos estudiambres y estábamos ahí. Entonces, yo dije, quiero casarme, ¿no? Quiero tener mi familia, quiero tener mi hogar. Y así fue que no me di cuenta cómo Dios también me fue apurando muchos procesos.
Claro.
Que con 21 años me casé y también comenzó a nacer también las canciones y comencé a trabajar desde muy chico. Yo, en esa época que me fui a casar, yo tenía como 4 trabajos a la vez. Yo trabajaba,
Wow. Vivía
en Buenos Aires, daba clase de música, clase de portugués, clase de educación cristiana. Clase de
una máquina.
En canción, trabajaba literalmente de domingo a domingo porque los fines de semana también en la congregación que estaba era mi trabajo también, no era solamente adoración. Entonces, pero fue un tiempo muy hermoso de poner bases y de repente dije, nadie me forzaba, nadie me está matando. Yo me estaba
exactamente.
Esto es lo que quiero, dedicar mis años y fue lindo. Yo creo que, bueno, a los 23 años ya fui papá. Con 2 años de casado nació Sammy, nuestro primer hijo, y junto con Sammy nació el Ministerio de Toma Tu Lugar. Este año Sammy cumple 15 años y Toma Tu Lugar cumple 15 años.
Tremendo, es como literalmente la representación visual del crecimiento, ¿no?
Sammy representa cómo creció el ministerio, ¿te acuerdas?
Pero bueno, cuando nace tu primer hijo y empieza a nacer el ministerio, ¿tenías 24 años? ¿23, 24 años?
Sí, 23.
Y yo me acuerdo que en esos momentos como que empezaban a hacer YouTube, ¿no? Como que empezaba la gente a poner canciones en internet, hasta ese momento eran discos, y cuando empieza a aparecer Toma Tu Lugar, empieza a aparecer como esa viralización, ¿no? Como por ahí, yo veía que vos ibas a una iglesia, por ahí te grababan, te subían.
Exactamente, eso fue lo que pasó al principio, porque nosotros no habíamos grabado nada, y de repente íbamos a los lugares y ya escuchaban las canciones, no sé cómo. Bueno, son esas cosas que yo generé un lema interior. Es como que creo que Dios amplifica lo que le gusta escuchar.
Sí.
Porque nosotros cero propaganda, cero marketing, cero estrategia. Solamente era nuestra intimidad con Dios. Componíamos una canción, compartíamos con el cuerpo de Cristo donde íbamos. Y es verdad, antes había algo que se llamaba Ares.
Yo llegué a tener el Ares.
Que bajaba las canciones en internet. Y así fue. Y ahí nos vimos con la necesidad de grabar justamente por eso, porque ya había muchas grabaciones en internet
que no
eran buenas,
sí, que eran de la calidad.
Grabación en vivo. Entonces grabamos en 2008 por primera vez. Y eso es un consejo muy bueno que me dio Marco Barrientos hace muchos años atrás. Me dijo algo muy, muy sabio. y sirve también para por ahí los que son músicos, están comenzando, o incluso youtubers también, que él dice, no grabes algo que nadie esté pidiendo. Que
muy interesante. Bueno.
Es muy interesante. O sea, si por lo menos no tenés unos 15, 20 personas que digan, ay, qué buena canción, me la voy a pasar, me la puede pasar. Si nadie te está pidiendo, a veces nosotros estamos haciendo cosas que queremos generar la demanda de algo que no hay. Entonces, está bueno por ahí compartir con tus amigos, con tu familia, compartir con tu congregación, compartir claro, con gente. Y cuando la gente dice, wow, ¿qué, eso hay que compartirlo, hay que compartirlo. Y ahí es una de las, lógicamente, que tiene que ser un llamado de Dios. Si Dios te dice, grabalo, grabalo.
Total.
No, sin duda, hay un llamado superior. Pero me gustó ese consejo
práctico. Es un muy buen consejo. Ahora, así como uno no debería grabar algo que esto no, que no hay una demanda, yo estoy seguro que en ese boom, porque no creo que haya pasado mucho tiempo, va a ser un proceso de un año, dos años, ¿no? Que tipo, desde que arranca hasta que ¡fum!, ¿no? Como que se llena internet y toma tu lugar, hubo mucha gente que también fue viendo, ¿no? Como, ya, hay un par de pibes que tocan bien y demás. Y algo que yo he admirado de ustedes también es como cierta independencia creativa en ese sentido, ¿no? Digo, por ahí es sencillo firmar con un sello, o es el sueño de mucha gente, y ustedes desde el momento cero es como que tenían en claro que querían ir para otro lado, ¿no?
Sí, nos dimos cuenta que había un precio, un alto precio por la libertad.
Me encanta esa frase, amigo. Es...
Hay un camino fácil, no fácil, pero hay un camino corto, un atajo que, claro, que uno
más
puede...
Más convencional quizás, ¿no?
Negociar derechos de imagen, derechos de autor, derechos de agenda, y tenés un sello. Y que, lógicamente, yo no estoy en contra, incluso nosotros tenemos un sello y discográfico,
sí, obvio,
el de Telemusic, pero fuimos por el camino largo de pagar por hacer lo que Dios nos estaba diciendo que tenemos que hacer con la agenda, con el tiempo y con los derechos que queríamos tener. Y eso fue un camino más largo para nosotros en realidad, porque las propuestas que teníamos eran por ahí con un sello discográfico nos podrían hacer más conocidos en toda Latinoamérica más rápido y no sé. Pero en realidad... Eso es lo que nos dimos cuenta en todo lo que Dios nos pidió como Toma Tu Lugar, tanto en el área musical como los eventos que organizamos, los movimientos en los países, incluso en Argentina, cuando hicimos Argentina Adora a Jesús, hicimos una estrategia de completamente anti-marketing y anti-publicidad, que toda la publicidad decía Argentina Adora a Jesús, y el nombre de Jesús en grande, y no anunciaban el nombre de nadie.
No había fotos, yo me acuerdo, yo fui a esa a Plaza de Mayo, así cuando fue el evento principal, y me acuerdo que no podía creer que no había un póster de nadie. No había una banda, no había nadie.
No había el rostro de nadie, no se anunció, aunque estuvo gente que convocaba, que podría convocar. Y para nosotros eso fue viendo la mano del Señor. Cuando ves también la estrategia de marketing del Señor Jesucristo, también cuanto más se escondía, más su fama corría. Era algo interesante. Entonces, yo no digo que todos tienen que ser así, yo no estoy en contra de las estrategias de marketing y publicidad, pero creo que hay un elemento en entender el valor de la perla y saber cómo esconder, cuál es el momento de esconder y cuál es el momento de aparecer. Y creo que hay algo que cuando tenés de socio al Espíritu Santo, que te ayuda a promover y entras en otro nivel de descanso interno.
Claro.
O sea, porque genera mucha ansiedad y mucho estrés querer lograr algo que vos mismo te determinaste. Quiero llegar a tantos números, a tantos lugares. Entonces, estás en una carrera interna.
Interminable, sí.
Y que mucha gente se frustra o se cansa o se agota en el camino. Pero cuando, el Señor me llamó, el Señor provee y el Señor amplifica y promueve esto. Y ahí entras en un descanso.
Camino más largo, pero que ha rendido sus frutos también, ¿no? Y me quedo con esta frase de la libertad porque, hoy es más común ver a algún artista que sale que dice, no, me voy a mantener independiente porque hay otras tecnologías, otras herramientas más baratas, o está YouTube, ¿no? En ese momento fue un gran paso de fe, ¿no?
Sí. Era la época de los CDs. Los que están viendo por eso ni sepan lo que es, pero habían CDs. Y que, claro, había que reproducir CDs. O sea, ¿cómo hacemos para que los CDs lleguen a las casas de las personas?
Claro, más hablando a nivel latinoamericano, como digo, es un continente enorme. ¿Cómo desde acá, de Córdoba, Argentina, le hace llegar a Sinaloa, a México, el disco, no? Es todo un proceso zarpado.
Sí, y ahí me di cuenta cómo Dios honra la fe. Yo me acuerdo que el primer álbum que grabamos fue en Córdoba, en un hotel que se llama el Hotel de la Cañada, había un evento, no sé, para 300 personas. Y cuando grabamos, nosotros las canciones profetizamos, Señor, que más América Latina cante, que sea que una nueva generación de latinos americanos que van a declarar eso. Y nunca habíamos ido a ningún lado, nunca. Pero entendí de llamar las cosas que no eran como si fueran.
Wow,
entonces,
sí.
Creo que también hay una combinación entre lo que Dios necesita con nuestros deseos. Cuando se encuentran esas dos
está
cosas...
Está muy interesante, sí.
Quiero decir...
Está muy interesante.
¿Te acuerdas cuando Ana estaba desesperada pidiendo un hijo al Señor?
Sí.
Y Dios necesitaba de un profeta para Israel. Entonces, cuando la necesidad era el clamor...
Tremendo.
De ella, hay una combinación de... Le voy a dar, pero no por ella, sino porque es mi necesidad también. Entonces, yo creo que hay algo que pasa cuando se combina, cuando Dios encuentra que mi necesidad es su necesidad... Y entonces Dios amplifica eso. Me gusta. Vamos a trabajar juntos. Vamos
Tremendo.
A ser socios.
Sí,
Y
sí, sí.
Nos volvemos, ¿viste? Y entramos en sociedad
Sí,
con Dios.
En vez de firmar con un sello, firmas con Dios, ¿no? Y es otro camino. Ahora,
no te fuiste bien.
Sí, pero digo, en ese momento no habían viajado nada. A partir de ahí empieza una cosa que es brutal, ¿no? Digo, creo que han recorrido todo el continente de punta a punta, un montón de lugares.
Sí.
Y también pensaba, como justo también había nacido tu hijo. O sea, como... Creo que habrá sido un gran desafío también el tema familiar, ¿no? ¿Cómo llevar una agenda tan demandante con la vida
Sí,
familiar?
sí. Yo a veces cuento eso. Hoy, por ejemplo, en Argentina creo que es igual que en Brasil. El pasaporte dura 10 años,
Sí,
¿no?
sí, sí.
Vos sacas una vez y te dura por 10 años. Después de 10 años tenés que renovarlo. Yo, en 10 años, tuve 7 pasaportes. O sea, para que tengas idea de cuánto...
Tremendo.
Sí. Y suena lindo, por un lado, que lógicamente serví al Señor, pero también es un alto nivel de costo. A veces tuve años que literalmente a veces viajé casi todos los fines de semana y era llegar y salir, llegar y salir. Y yo me acuerdo de una situación cuando estábamos en un país de Centroamérica, no importa el país, pero yo estaba con Jan en la habitación y Fer me manda un video de que Zoe, mi segunda hija, había dejado los pañales. Y me muestra la imagen. Mirá, dejó los pañales. Y es como algo lindo que supuestamente iba a servir. En aquel momento, yo cierro la puerta, lloré tanto, lloré. Yo decía, no, ¿qué estoy haciendo acá? No estoy ahí para ver a mi hija. Y yo me acuerdo que ya me vine a levantar porque la gente del evento me fue a buscar. Dije, vamos, tenés que bajar para la conferencia. Y yo dije, no quiero ir, ¿qué estoy haciendo acá? Y casi fue una de las pocas veces que pensé, ¿qué estoy haciendo? Pero fue muy fuerte sentir la administración del Señor, decir, no quiero que generes cosas paralelas, involucra a tus hijos en lo que yo te dicen. No, yo busqué no enseñar a mis hijos que estaba yendo a servir a Jesús, sino que era el trabajo de papá a principio, hasta que pudieran entender. Pero después comencé a traer lo que yo hacía a casa con los conceptos de altar familiar. Comencé a llevarlos a ellos, lo que nosotros hacíamos, de tal manera que mis hijos aman hoy y no ven tanto la línea de trabajo y ministerio. Ellos saben que yo soy muy ocupado muchas veces, como cualquier papá que trabajaría en una empresa de 4 horas, de 8 horas, pero una fábrica de 8 horas después vuelve. Pero ellos aman lo que yo hago y porque hago lo que amo. Sí.
Tremendo, tremendo, pero cuando te escuchaba pensaba, digo, esas cosas no se ven.
Ay,
o sea, esas cosas no se ven, ¿viste? Es como a veces el glamour de decir, no, porque viaja, porque esto que lo otro, y vos lo estás pasando mal. Porque
sí,
a
sí.
Veces uno quiere estar más con lo suyo, ¿viste? Que estar ahí.
Sí, tal cual.
Pero no puedo evitar pensar cómo también hubo un giro que dieron, creo, como toman tu lugar hace algunos años, que yo lo ilustraría de esta manera, ¿no? Generalmente el proceso es, hay un grupito en una iglesia que toca, que le va bien, que empiezan a crecer, dejan un poco la iglesia local y se van de gira, ¿no? Creo que su proceso es como, fueron de gira por todo el mundo y ahora armaron una iglesia local, como al revés, ¿no?
Sí.
¿Eso fue intencional, fue buscado, se fue dando, fue una dirección clara? Porque es evidente que ha habido un cambio, ya no viajan tanto, aunque sí viajan, pero no es como antes, que era tipo todos los tiempos, ¿no?
Sí, sí. Primeramente nosotros somos amantes del corazón de Dios y apasionados por los diseños de Dios que incluye la iglesia local. Por lo cual... Siempre servimos la iglesia local, solo que con un tiempo, no solamente con la adoración, pero también con enseñanzas, con entrenamientos, con conferencias, con predicaciones. Y muchas de las cosas que nosotros enseñábamos eran mensajes de reforma, Reforma quiero decir de volver a la forma original. ¿Cómo hacer iglesia? Sí. ¿Cómo la importancia de los hogares? Por ejemplo, nosotros venimos enseñando de hogares hace mucho tiempo, hace muchos años, al cuerpo de Cristo en general, las naciones, la importancia del altar familiar, del núcleo, de cómo hacer de cada mesa un altar, de cada casa una embajada del reino de los cielos. Hogar, la palabra hogar viene de hoguera, que la presencia de Dios sea el centro que nos reúne todos, donde tenemos luz, tenemos calor, tenemos dirección. Eso enseñamos muchos años. Y de repente el Señor comenzó a decir, no, pero ¿dónde funciona eso? Un modelo que funciona es mejor que mil mensajes. Entonces, justo en la pandemia, bueno, nosotros entramos en un proceso de ministerio de adoración itinerante, hacer un grupo de discipulado, todos se mudaron para Córdoba, y estábamos en una congregación, pero éramos casi una congregación dentro de otra congregación, hasta que el pastor que estaba ahí nos empujó y dijo, hey, sean iglesias. No era nuestra intención al principio, pero porque amamos el diseño de iglesia local, dijimos, necesitamos hacer un modelo para reflejar lo que creemos en una iglesia local. Entonces, dijimos que sí, el Señor, y comenzamos en 2020.
Buen año para empezar cualquier
cosa. La congregación, comenzó la pandemia, y ahí fue nuestra prueba de fuego de todo lo que creíamos de los hogares, de todo lo que habíamos profetizado.
Claro, porque si no ahora tenía que funcionar así.
Ahí era el momento. Entonces, de una cierta forma, fue bueno para nosotros la pandemia. El hecho, viste, yo lo interpreto a veces la pandemia hablando por una visión bíblica de cuando David estaba llevando el arca por las calles de Jerusalén con una fiesta de celebración y todo, y de repente parece que hubo una piedrita en el camino. Y el arca se iba a caer y se fue a la casa de Obed-Edom. Creo que la pandemia fue el momento que Dios quiso llevar el arca a las casas, su presencia a los hogares. Los que supieron ser anfitriones, fue una bendición. Pero los que no estaban preparados, el mismo arca que mató a Uzá prosperó a Obed-Edom. Entonces, a veces el problema no está en la presencia de Dios, está en que él no encuentra buenos anfitriones. Entonces, yo creo que eso nos llevó a una reforma en nuestra mentalidad de cómo ser anfitriones en la presencia de Dios en los hogares, en los templos, en las calles, donde quiera que el Señor nos lleve. Y es eso lo que comenzamos a hacer como iglesia local, y todos los ministros que tienen Toma tu Lugar, vos ves, Jan es con su esposo son los pastores jóvenes, Juan y Dani son los pastores de adolescentes, Lucas, el pastor de adoración.
Tremendo.
Entonces, todos comenzamos a servir porque queríamos, no porque era una obligación o no porque teníamos que hacer, o no porque, por ejemplo, porque nos fue mal.
No, es todo lo contrario.
O no porque no teníamos agenda, me explico. Porque escuché también comentarios de eso, y dice, claro, porque nadie puede vivir de la música todo el tiempo, y como si fuera una fuente de recursos.
Claro.
Y quiero decirlo porque tu canal, mucha gente lo escucha, no tengo necesidad de decirlo, pero me gusta decirlo. Que Fer y yo no cobramos ningún sueldo de la iglesia, aunque podríamos. Como dice Pablo, me gustan las locuras que Pablo dice, yo podría, tengo el derecho por alimentar espiritualmente, pero nosotros no tenemos ningún sueldo, ni un salario. ¿Pero por qué digo eso? Porque no hay otra motivación de hacer la iglesia local. No hay,
entiendo.
No sé, crear algo para impresionar a alguien o hacer un modelo. Incluso lo que digo de modelo no es tampoco para hacer el modelo, para mostrar cómo se hace iglesia. No. Queremos ser fieles a lo que el Señor nos dio y queremos reproducir. Creo que la iglesia es lo más precioso que Dios tiene, por lo cual sentimos que Él nos dio las naciones, los viajes, las conferencias, pero después nos entregó lo más precioso.
Claro.
Entonces, por eso nosotros nos estamos viendo la iglesia como, uy, el fin, buena hora, tenemos que quedarnos acá. No. Wow, el Señor nos permite ser iglesia y porque es su colaboradora para cumplir su plan en la tierra.
Hablaste, ¿no?, de esto, de que a veces mucha gente escuchaste por ahí así. ¿Sentís que desde que hicieron un poco como esta transición de dejar ese lugar de solamente ser un ministerio de música o de adoración itinerante a ser una iglesia local, quizás hubo más críticas, sentiste como una hostilidad más grande que antes por ahí?
Puede ser, sí. Básicamente en el sentido que igual el Señor nos fue preparando para eso. La adoración tiene la gracia de unir, de conectar. Nosotros estábamos en todas las líneas, se puede decir así, denominacionales, podríamos unir, no solamente en Argentina, en América Latina, y estar en diferentes plataformas y estar uniendo. Al ser una iglesia local, también, o sea, no es que dejamos de ser un ministerio de adoración, seguimos saliendo.
Claro, sí, sí.
También podría ser, pero vos es que no he visto hostilidad con, por ejemplo, con las iglesias de la ciudad en Córdoba. Tenemos una buena relación. Por ejemplo, la iglesia que considero más influyente en Córdoba, que Cita con la Vida, que yo iba a los congresos antes, después que soy pastor de una iglesia local, sigo yendo a los congresos, claro. Me siguen invitando, tengo una excelente relación con los pastores Velar y otros pastores de la ciudad, soy parte del Consejo de Pastores de la ciudad. Fui por un camino lento, pero por eso, porque amo la iglesia local en general y quiero ser un reconciliador y no decir, ahora voy a hacer lo mío. Y creo que el Señor ve esas cosas del corazón.
Totalmente, totalmente. Te saco un poco de este tema.
Sí.
Hay algo que, mira, que si no te lo pregunto, el Davi que tenía 18 años se va a enojar conmigo. Pero yo me escuchaba diálogo íntimo de punta a punta. Era mi devocional todas las mañanas, ¿viste? El primero. Y había una canción que a mí me daba vuelta en la cabeza que era Príncipe de Paz, Príncipe de Paz, Príncipe de Paz. Y en un momento de ese espontáneo vos hablás sobre que tenías ataques de pánico y que esa canción te vino en ese momento. Y no puedo evitar preguntarte como ¿qué fue lo que sentiste en el momento? Si te ha vuelto a pasar en algún momento, y nada, porque sobre todo la salud mental creo que es algo que hoy en los jóvenes está como muy necesario, ¿no? Mucha ansiedad, mucha depresión, y cuando escuché eso me lo traía así en la cabeza, digo, sobre todo que preguntar, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia?
Sí, tuve en un episodio así de ataque de pánico o de ansiedad en dos etapas de mi vida. Una fue en el periodo que de mucha inseguridad o incertidumbre, mejor dicho, no inseguridad, cuando salí de Buenos Aires, fui a la casa de mis suegros que se habían separado en ese momento y estábamos ahí cuidando de una congregación que necesitaba restauración, a la vez completamente desorientado, sin saber exactamente a dónde ir. Y en ese momento comenzaron a nacer las canciones de Toma tu Lugar por primera vez. Eso fue 2005, 2006. Oh. Entonces, creo que digo, el momento de quebrantamiento es donde sale, ¿no? Lo que uno tiene adentro. Y comenzó a salir las canciones, pero también era mucha incertidumbre. Yo no sabía lo que venía.
Claro.
Y en ese momento fue que por primera vez me disparó el corazón. Se me adormecieron las manos, yo no sabía qué estaba pasando. Como era la primera vez, pensé que estaba teniendo un problema del corazón. Entonces fue el médico y el médico me revisó por todo lado, no tenía nada en el corazón, en los pulmones. Y dijeron, mira, el médico me dice, mira, yo no tendría que decirte eso, pero ¿por qué no buscas ayuda espiritual? Me dice, dice, ¿a qué te dedicas? Yo dije, no importa, yo voy a ver.
Imagínate el tipo, sabrá que le habrá dicho a Marco Brunet, es un re loco, digo.
Después quizás, pero vuelvo a casa y ahí fue cuando yo dije, me dio unas pastillas ansiolíticos para tomar. Dijo, cuando te vuelva el síntoma, toma la pastilla. Y ahí fue cuando yo decidí, en vez de tomar la pastilla, voy a agarrar mi arma, que era la guitarra en ese momento, y comencé a adorar. Y ahí nació la canción, tú eres príncipe de paz, tú eres mi paz. No como el mundo la da, porque el mundo te puede dar una paz pasajera. Si yo tomara la pastilla me tranquilizaba en el momento, pero wow, no necesariamente resolvía. Por eso yo cantaba, no como el mundo la da, en ti puedo descansar. Cantaba esa melodía una y otra vez, me tranquilizaba y dormía. Y así se me fue. Pero volvió después de que tuve una situación en 2021, mi mamá se fue con el Señor, falleció, fue promovida a la eternidad y vuelvo a Argentina. Fui para su entierro en Brasil, vuelvo, me agarra COVID.
Todas juntas.
Después de 2 años que no me había pasado, me pasa ahí. Claro, me bajaron las defensas emocionales, me bajó
claro,
la defensa física.
El estrés y todo.
El estrés. Y varias otras situaciones, personas cerca que se estaban yendo con el Señor. Fueron 2020, 2021, fue muy duro eso. Entonces, y una de esas noches, claro, me agarra como es lo mismo.
Se me acelera el corazón. O sea, lo que había pasado en 15 años.
En 15 años, claro, en 12, 14 años. Entonces, de repente, cuando yo ya sabía los síntomas, yo le digo a Fer, amor, ora por mí que estoy teniendo un ataque de pánico. Y entonces ella me dijo,
así como lo decía
mi... Literal. Ella dijo, pero supuestamente si es pánico tendrías que estar, ¿no? Apavorado. Y yo, no, pero es que me dormeció las manos. Entonces ella oraba por mí, yo me tranquilizaba. Ella se dormía, yo no lograba dormir, pero no importa. Pasaba una noche. La segunda noche pasó lo mismo. Y la tercera noche yo comencé a dudar. Yo dije, para, ¿y si realmente estoy teniendo un ataque de corazón? Porque mi mamá tuvo un ataque de corazón.
Oh,
Y de
okay.
repente comenzó a entrarme en la duda. Y de repente comenzó a entrar por la duda, comencé a dudar de todo mi llamado.
Claro.
Por ejemplo, que, claro, yo, como lo que te conté, viajé un montón a todos lados. Y mi mamá siempre me decía, ¿cuándo vas a volver a Brasil? ¿Cuándo vas a volver a Brasil?
Claro.
Y esas cosas me venían dentro. Y dice, ¿ah, que lo hice bien? Yo me acordaba, viste, que yo iba a un montón de lugares feliz y siempre llamaba a mi mamá. Mi mamá veía en Facebook, pero igual yo le decía, mira, mamá, estoy en Ucrania. Los ucranianos están cantando mi canción. ¡Ay, qué bendición! ¿Y cuándo vas a volver a Brasil? Me dice, yo
Mamás.
fui a Japón, ponerle, mamá, estoy en Japón, Dios está abriendo los ojos de los japoneses. Y decía, pero ¿cuándo vas a volver a Brasil? Entonces, yo, esas cosas me agarraron la duda. Y ahí me di cuenta, una definición de ataque de pánico que quizás sirva a los que están conectados ahora, que es el cuerpo expresando un sentimiento reprimido.
Wow.
Que eso nunca lo había tratado así. Cuando el Espíritu Santo me hizo ver que el sentimiento reprimido era la culpa, no el dolor, no el duelo, sino la culpa, bueno, otra cosa fue que yo no logré despedirme de mi mamá, porque cuando yo llegué, ella ya estaba inconsciente
Claro, entonces se te acumuló culpa, digamos.
me acumuló culpa. No estuve ahí, no solamente en el invierno, estuve todos los años que yo estuve afuera. Entonces, logré despedirme, logré sacar eso de adentro y mi papá me afirmó mucho, mi papá natural, que también ha sido un papá espiritual para mí, me dijo, tu mamá siempre, siempre estuvo orgullosa de decir, mi hijo está en el centro de la voluntad de Dios. Eso me arrancó algo de adentro y sí, claro, honra para ella no era que yo viviera en Brasil, aunque era su deseo, la honra era que yo estuviera en el centro de la voluntad de Dios. Entonces, cuando eso se me salió de adentro, la culpa, se me fueron los síntomas.
Wow.
Con eso quiero decir a los que tienen ataque de pánico, porque mucha gente a veces cuando escucha eso cree que es solamente la oración,
Okay.
¿viste? Y lo
Entiendo.
espiritualiza, pero yo creo que es encontrar el sentimiento reprimido y hasta que no lo encuentres, a veces necesitas un profesional, necesitas un psicólogo, necesitas alguien que te ayude, o principalmente un pastor, alguien lleno
Sí,
del
sí,
Espíritu
sí.
Santo que te ayude a encontrar eso. Porque cuando uno está bajo la presión, no logra orar, no logra
Olvídate.
pensar, no logra. Entonces, si necesitamos un especialista, incluso si alguien tiene que tomar un ansiolítico por un tiempo, que tome para tranquilizarse, pero que sepa que eso no es la solución. Ni el
Okay.
psicólogo ni el ansiolítico, sino que junto con el Espíritu Santo y la palabra de Dios es posible. Los salmos están llenos de la relación entre la condición del hombre y el alma. David.
Sí,
Dice,
sí,
entonces,
sí.
alma mía, ¿por qué? Tenía conversaciones con su alma.
Claro.
¿Por qué te abates dentro de mí? ¿Por qué estás depresivo? El Señor, otra vez él alabara tu nombre. Bendice, alma mía, el Señor, y no te olvides de su beneficio. David sabía que el alma era la olvidadiza. Entonces, yo creo que hay cosas que Dios está trayendo luz al cuerpo de Cristo. Uno es de no espiritualizar todo. Y por otro lado, el otro péndulo es tampoco humanizar todo, que es solo
Claro.
empastillarte y que
Sí,
según
sí, sí, sí.
racional, si necesitamos, Cristo es el centro. Cristo te va a guiar a cómo orar y a
Está
quién
buenísimo.
pedir ayuda.
Está buenísimo aclararlo porque es literal eso, ¿no? Como que nos vamos de un lado a otro súper fácil.
Somos muy extremistas, sí.
Exactamente, y la solución es Cristo. La
Exactamente.
solución está ahí en el medio. Ha sido un proceso largo, ¿no? Porque digo, esto que fue 2021.
2021.
2021. Y tengo entendido que en el medio también han adoptado.
Ay,
Se
sí.
agrandó la familia. Tienen pocos hijos, ¿no?
Sí, antes de la pandemia tuvimos tres, y después de la pandemia tenemos cinco ahora.
Tremendo. No, igual estamos grabando y hay un silencio total. Son
Sí,
súper, súper
están
tranquilitos.
todos atados. ¿Sí? No,
Por favor.
nada, sí, son hermosas. Sí, tenemos Sammy que tiene 15, hasta Ana que tiene 5, de 5 a 15 años, un rango interesante. Sí, son 5, 2 adoptamos en medio de la pandemia, esas grandes, Antonella y Benjamín, que han sido un regalo, que en realidad ellos nos han enseñado más del Evangelio que de lo que hemos aprendido en toda la vida. Hemos aprendido mucho de eso, de cómo el Evangelio consiste y de cómo Dios nos adoptó y nos incluyó en su familia. Esa es la buena noticia. Y eso no, no. Vi que me di cuenta que también que quiero, Fer y yo decidimos hacerlo para cambiar el destino de ellos. Y está siendo en 2, 3 años que están con nosotros, estamos viendo los cambios en todos los aspectos en su vida, tanto intelectual como espiritual y hermoso, hermoso. El amor transforma. Pero también queremos levantar la misma bandera de la adopción. A veces nosotros somos muy buenos para hacer protestas, pero, claro, pero no somos buenos para propuestas. No tenemos propuestas de cambio. Entonces, todos no nos gusta el aborto, pero al que nació no lo cuidamos.
Sí.
Después que nació, entonces no queremos, que salvamos al niño del vientre, pero después que nació, ¿qué hacemos? Entonces hay, en Argentina, por ejemplo, en la estadística, más o menos hay 9.600 hijos en estado, niños en estado de adoptabilidad, que podrían ser adoptados.
Okay.
Y en ASIRA, en la Asociación de Iglesias Evangélicas, hay más de 15.000 iglesias. Eso quiere decir, no una familia, si una congregación de Argentina adoptara un niño, se termina la adopción en una semana.
Wow.
O sea, perdón, se termina la orfandad,
claro,
en Argentina en una semana. Entonces yo creo que necesitamos una mentalidad del espíritu de adopción en la práctica. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros adoptamos, pero en realidad toda nuestra congregación abrazó. La psicóloga es de la iglesia,
claro,
el odontólogo es de la iglesia, hay gente que nos da incluso ofrendas, para. Entonces, eso es lo que veo, una paternidad compartida. Y nos gustaría honrar y animar a las congregaciones que abran sus ojos, decir ahí, no que todos adopten, pero elijan una congregación, una familia de la congregación, entrénelos con salud emocional, salud espiritual, salud financiera, y entre todos ayudamos y diciendo, vamos a terminar con la orfandad.
No, bro, es tremendo, porque aparte es una cosa como... Es realmente vivir lo que uno cree, ¿no? Como te estás llevando a otro nivel, o sea, es un cambio fuerte.
Sí, nosotros habíamos hecho muchos altares de adoración como el de Argentina. Argentina adora a Jesús. Y así hicimos también en otros países, en otros lugares. Y siempre se nos llevaba a profetizar la paternidad, a erradicar el espíritu de orfandad. Y nos dimos cuenta que estábamos mucho en las declaraciones y no estábamos aterrizando en lo concreto.
Wow.
¿Me explico? Entonces, a veces somos muy buenos para declarar, pero no para actuar. Entonces, ahí Dios comenzó a agrandar nuestro corazón y decir, tenemos 3 hijos hermosos, que ya era suficiente, ya es mucho trabajo con 3. Y no era que no teníamos espacio de sobra o tiempo de sobra o dinero de sobra, pero creo que Dios nos agrandó el corazón diciendo, es posible, vamos a cambiar el destino de 2 hijos, y de 2 niñas. Y así, y de verdad nos cuesta, pero el amor todo lo puede.
No, tremendo. Tremendo y súper inspiracional. Una de las quizás últimas cosas que te quería preguntar también es sobre un énfasis que yo veo en por ahí tus mensajes en los últimos años, en los últimos tiempos, relacionado a la importancia y el valor de Israel, ¿no? Y hablamos de... Argentina es un país que ha tenido, ¿no?, una historia con Israel muy interesante, ¿no? Muy, muy fuerte, desde soldados nazis que han venido, el atentado a la AMIA, ¿no? Una comunidad súper enorme. Y siempre trae cierta polémica, ¿no?, mencionarlo. Y yo veo que está como constantemente ahí. ¿Cuándo fue el clic que vos dijiste, che, hay que darle cierta importancia a este tema? No, no, no es algo más Israel, ¿no? Como...
Sí, yo no sé por qué estamos... Todas las preguntas que me hacen me emociona por dentro.
Yo te voy a emocionar, me emociono también.
Es que para mí es real. Todo lo que estás diciendo, para mí está en el mismo nivel. Y todo amo porque amo a Jesús sobre todas las cosas. Entonces, iglesia local porque amo a Jesús sobre todas las cosas. La adopción no es porque podemos, porque queremos, porque quiero, tengo una orientación política para que eso sea un movimiento social. No, es porque amo al Señor. Y el Señor dice que Él es padre de huérfanos, defensor de viudas. Yo digo, quiero expresar el corazón de Dios.
Claro.
Israel entra dentro del mismo,
esquema,
del mismo,
sí,
amor. Del mismo amor.
Sí.
¿Por qué? Porque Dios ama. Y que el amor y el pacto de Dios es eterno. Así como Dios no me abandona, Él no abandonó a Israel. Dios no abandona nada de lo que crea. Dios no abandona nada de lo que ama. Entonces, yo lo que veo es que la misma Biblia dice que Israel ha sido una piedra de tropiezo. Es una controversia. Es una controversia para la iglesia, es una controversia para las naciones, es una controversia en la historia. Es muy difícil explicar algunas cosas. ¿Cómo un país tan chiquito ha sobrevivido después Total. De miles de años, a no ser que sea la fidelidad de Dios? Pero mi asunto no es con el país político de Israel.
Okay, con el Estado.
El Estado de Israel que está hoy, no es que yo soy pro ese Estado.
Okay.
Yo soy pro corazón de Dios.
Okay.
¿Me explico? Y dentro del corazón de Dios, él tiene una historia de Génesis y Apocalipsis, donde incluye la historia de Israel. Él eligió una nación, eligió una persona llamada Abraham, y le prometió una tierra, un pueblo, una bendición a las naciones. Y la bendición de las naciones es Cristo.
Sí.
Pero Cristo, la salvación de las naciones, nació dentro de un pueblo, dentro de un territorio. Entonces nosotros agarramos la bendición y rechazamos el pueblo y rechazamos el territorio.
Okay.
Lo que pasó con mi corazón, yo fui a Israel, justo la primera vez que fui a Israel fue la primera vez que grabamos el álbum de Toma tu Lugar. Hay
una
historia.
O sea, bien para atrás, tipo 2008.
2008. Okay. Fue, y me di cuenta de eso después, de cómo Dios comenzó a trabajar tanto nuestra vida a nivel ministerial con nuestra relación con Israel. Entonces, básicamente, para hacerlo bien resumido, yo encajo a Israel dentro del esquema de la Gran Comisión.
Ok.
Este evangelio será predicado en todas las naciones como un testimonio del mundo entero, entonces vendrá el fin. Para que haya un fin, se necesita el evangelio del reino de todas las naciones, algo que comenzó en Jerusalén. Y Jesús dijo, sean testigos de Jerusalén, Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Llegó en lo último de la tierra y ahora va a volver todo hacia allá. Porque Jesús ascendió en el Monte de los Olivos y Jesús va a descender en el Monte de los Olivos. Entonces, ese es lo que veo el nivel de la importancia. Israel hoy es un país con menos de 1% de cristianos, gente que reconoce a Jesucristo como Mesías. Y dice, Jesús mismo dijo, Mateo 23:39, dice, ustedes no me verán más, hablando a los líderes religiosos de Israel, ustedes no me verán más hasta que digan, bendito es el que viene en el nombre del Señor. O sea, Jesús relacionó su regreso con el reconocimiento de Israel como Mesías. Y hoy, claro, en ese momento, los líderes religiosos escucharon, los discípulos escucharon, los que hicieron el registro de esas palabras, pero Satanás también escuchó. Entonces Satanás dijo, si no hay pueblo y si no hay territorio, no va a haber nadie que diga bendito sea que viene en nombre del Señor.
No vuelve.
Y ahí viene el antisemitismo, un montón de ataques en contra del pueblo de Israel. El 70 después de Cristo se destruyó, se deshizo supuestamente la idea de país de Israel. Entonces uno dice, ya está, se borró. Sustituyamos Israel por la iglesia, el plan cambió, pero la iglesia en realidad fue injertada en las promesas de Israel, no fue para reemplazar, fue para sumarse a las promesas del Señor. Y algo que pasó es que de repente en 1948 Israel vuelve al mapa. Entonces,
¿puede una nación
ahí hacer vemos, un día? ¿Puede una nación hacer un día? Isaías 66. Y ahí es donde ves que se están cumpliendo profecías bíblicas. Entonces, Israel volvió al mapa, hay un pueblo que volvió ahí, ahora falta que ese pueblo que está en ese territorio diga, bendito es el que viene en el nombre del Señor. ¿Quién es ese? Es Jesucristo, el mismo, nuestro Señor, Él es el Mesías de Israel. El mismo que ellos están en el Muro de los Lamentos pidiendo, que pensando que va a ser la primera venida del Mesías, ellos se van a sorprender que cuando venga el Mesías es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso que dice Apocalipsis 1:7, dice que he aquí, Él viene en las nubes, todo ojo lo verá y llorarán los que los traspasaron, hablando del pueblo de Israel.
Claro.
O sea, ellos mismos dijeron, mirá, era el carpintero. Tenían razón esos cristianos que venían de las naciones a predicarnos y anunciarnos. Él es nuestro Mesías. Y cuando Jesús regrese, Él va desde Israel a restaurar todas las cosas. Eso para mí es la importancia de Israel.
No, es tremendo y veo la emoción en tus ojos cuando hablas de esto. O sea, como que es algo que te arde un montón. O sea, Israel y también siento que todo...
Tomo agua para no llorar.
Pero verdaderamente, o sea, es como algo que realmente para vos es importante. De hecho, una frase que la he escuchado en 50 años de lado, cada vez que digo que algo tuyo, una canción, lo que sea, dicen Maranata, ¿no? Como tipo, ven pronto, ¿no? Ven pronto. Eso ha sido todo un cambio también, porque no es solo en realidad, sino también ha sido como un énfasis en eso, ¿no?
Sí.
En el final de los tiempos, digo.
Cuando estudiando las escrituras, hay dos personas en la Biblia que es por la misma Biblia llamado de muy amado. Una es Daniel y otra es Juan. Daniel es el que tiene la mayor revelación de los últimos tiempos del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, tanto que el mismo Jesús lo menciona. El que lea a Daniel, entienda.
Ok.
Y a Daniel, cuando viene la revelación del anticristo, de los imperios que se iban a levantar y que los entendidos iban a resplandecer en los últimos tiempos, Daniel de 7 al 12, el ángel que le entrega el mensaje dice, Daniel, eres muy amado. Y a Juan, el que escribió Apocalipsis, es llamado del discípulo amado. ¿Qué quiero decir con eso? Yo creo que el principio del entendimiento del fin de los tiempos es una relación profunda de amor con el Señor.
Ok.
No
okay.
Un fruto de estudiar mucho y ser un erudito y de tener una,
me encanta.
Un posgrado en escatología. No, no, no. A los que son muy amados y a los que crecen en una relación de amor, cuanto más intimidad, más revelación. ¿Por qué estamos diciendo Maranata hoy? Porque quiero estar con él. Porque lo quiero a él. No porque quiero tener una postura escatológica. O no porque quiero ahora tener algo que discutir teológicamente con alguien. Claro. O porque quiero tener una posición.
Claro, es como que si uno pasa rápido sin Maranata, como que decís, me quiero ir.
Exactamente. Ah, bueno,
que termine todo, digo. Como...
Ese es otro punto. Que no, Maranata no es un mensaje de escape. Es un mensaje de atracción.
Okay.
Ven, Señor Jesús. No es sácame de acá porque quiero que todo explote. La palabra Maranata significa ven, el Señor viene, ven, Señor Jesús. Y eso concuerda. Jesús nos enseñó una oración diaria. Venga tu reino y hágase en la tierra como en el cielo. Entonces, no sé de dónde vino la mentalidad del tipo sácame de acá o quiero irme al cielo. El que muere hoy y Cristo todavía no volvió va a ir al cielo. Los muertos en Cristo. Dice la palabra. Pero los muertos en Cristo resucitarán en su regreso. Los que hayamos quedado, dijo Pablo, serán arrebatados, tendremos un cuerpo glorificado y dice que lo recibiremos en el aire. Dice Primera Tesalonicenses 4, nosotros lo recibiremos en el aire. O sea, que es el Señor viene, no que nosotros nos vamos. Y entonces, cuando el Señor viene, somos glorificados, entonces venimos a reinar con Él sobre la tierra.
Claro.
Entonces, el plan de Dios no es destruir la tierra, sino es restaurar la tierra. Por eso tiene un sentido, Maranata no es escaparnos, es prepararnos para reinar con Él.
Ok.
Entonces, fruto de un amor intenso de que esta tierra solo va a tener justicia cuando Jesucristo esté reinando 100%. Entonces, nuestra esperanza no es el comunismo, ni el socialismo, ni el capitalismo, sino es el Rey que viene. Por eso Maranata.
Entiendo. Entiendo, clarísimo, y me parece que está súper bueno aclararlo. No puedo evitar preguntarte de vuelta.
Sí.
O sea, este entendimiento, ¿no? Y este énfasis en los últimos tiempos y en Israel, ¿te has cerrado ciertas puertas? O sea, ¿has tenido ciertas discusiones o gente que te dijo, capo, no es por acá, viste? Mejor andar con la guitarrita cantada, salir ahí, viste. ¿Te has tenido esas conversaciones?
Sí, comentarios literalmente así como estás diciendo. Pero hay algo que el Señor nos alertó cuando comenzamos a estudiar Mateo 24 acerca de las señales de los últimos tiempos. Una de las cosas que dice, y entonces serán odiados por todas las naciones. Yo creo que hemos probado un poquito de ser amado por todos, pero creo que no estamos listos para no ser aceptados.
Okay.
Y yo estoy dispuesto a pelear la buena batalla de la fe, que significa es... Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero Jesús saltó la barrera del rechazo para cumplir su propósito. Entonces yo no estoy acá para que todos me acepten.
Sí.
Y no, si Jesús mismo no lo pudo hacer, Jesús, la gente no lo pudo. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Entonces no estoy esperando caer bien a todos. Estoy esperando ser fiel al Señor. Eso es.
Tremendo. Bueno, yo por mi parte, no sé cuánto llevamos, pero... Ah, bueno, poquito hablamos, ¿no? No somos gente que habla mucho.
Impresionante. 50 minutos pasó rapidísimo.
Pasó rapidísimo, pero nada, Marcos, de verdad. Gracias por tu tiempo, por la charla, por recibirnos en tu casa, ¿no? La verdad, y hacernos sentir de vuelta, como dije antes, como familia. O sea, de verdad que es re loco. Creo que lo único malo es que jugamos al fútbol y te gané. Y jugamos a la Play y te gané.
Sí. No, así eso que... no es malo, eso es un racismo a honra porque yo te dejé ganar. Te dejé ganar porque así, así tratamos las visitas en Córdoba, que sepas.
Ok, está bien, está bien, está bien, está bien. Yo te iba a pedir que me cantes Soy tu hijo, Abba Padre, pero bueno.
Y terminamos ahí.